1, 2, 3. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos Abordando Derecho. ¿Sabes de qué trata el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? En este episodio de Abordando Derecho, nuestro socio y conductor Alejandro García González habla con Jorge Valdés King, socio, quienes conversan las complicaciones que hubo para publicar el código, las áreas de oportunidad que genera y los elementos que se deben tomar en cuenta para que su implementación sea exitosa.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy, bueno, pues venimos con un tema novedoso, un tema importante para el gremio jurídico y bueno, pues decidimos invitar a un experto, alguien que pues ha estado muy activo en este tema, ha estado dando pláticas, ha estado dando conferencias acerca del tema y bueno, pues seguramente de esto vamos a estar hablando no ahorita, sino al menos por los siguientes años. Es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, pues le damos la bienvenida muy calurosa a nuestro socio Jorge Valdés King. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Ahí vamos.
Qué bueno. Oye, pues gracias por estar aquí con nosotros. Sé que es un tema que te apasiona, lo has venido siguiendo desde hace ya varios años. Y bueno, pues un poquito nomás para presentarles a Jorge, a quienes no lo conozcan todavía. Jorge es socio de la firma Hogan Lovells en el área de litigio y arbitraje. Jorge, pues ya tiene muchos años colaborando en la firma. Creo que entraste desde pasante.
Sí.
De pasante, ahí ha pasado por básicamente todos los escalafones que hay dentro de la firma. Jorge, es obviamente abogado por la Universidad Panamericana, la UP. Tiene un LLM en la Universidad de Harvard. Tiene también una especialización ahí mismo en la UP, en Derecho Administrativo.
Así es.
Y bueno, pues también imparte la Cátedra de Amparo de Obligaciones desde hace muchos años, por ahí del 2015 más o menos, desde haber empezado a impartir clases ahí mismo en la Universidad Panamericana.
Sí, un poco sí, y también en la Ibero.
En la Ibero, muy bien. Pues digo, eso es así de manera muy resumida, poquito la historia de Jorge, para darles el contexto. Y bueno, como les digo, Jorge es experto litigante y ha estado muy pegado con este tema que pues obviamente ha estado últimamente en medios y que bueno, pues aquí vamos a tratar de abordar con un poquito más de detenimiento, Jorge. Creo que importante empezar por el contexto un poquito histórico. Obviamente ahorita pues se anunció con bombo y platillo, salieron legisladores de diversos grupos parlamentarios a exponer las bondades de este código, lo que va a venir a resolver. Es decir, se anunció como que con un matiz bastante positivo. Creo que fue también desde el punto de vista del Congreso de la Unión, tal vez de los pocos temas donde todos estaban de acuerdo. Correcto. O sea, realmente este sí fue un tema que se trabajó en conjunto, que fue plural, que se discutió, que obviamente trae también un soporte técnico detrás. Pero bueno, pues eso no quiere decir que venga libre de errores o que no vengan retos por delante. Entonces, platícanos un poquito, Jorge, primero de este contexto histórico en el que se da pues la promulgación de este nuevo código.
Claro que sí, Alejandro. Mira, en 2017 hubo, como recordarás, una reforma a nivel constitucional en materia de justicia cotidiana. Uh-huh. Y empezó a tratarse de impulsar el juicio oral, como si fuese la panacea en el, digamos, en el litigio, ¿no? Tanto a nivel penal, civil, etcétera. Y entonces, con motivo de esta reforma cotidiana, pues bueno, surge la idea de transitar a la oralidad. Uh-huh. Y con motivo de la oralidad, pues empezar ya también a, no solo en materia penal, sino en todas las materias, específicamente civil y familiar, tener esta transición. Pero pues como su nombre lo dice, la justicia cotidiana es lo de todos los días, ¿no? Y al día de hoy, pues ya está en todas las materias que quizá no son tan cotidianas, o en todos los asuntos que no necesariamente se ven todos los días, ¿no? Pero el contexto, digamos, histórico es esta reforma constitucional en materia de justicia cotidiana que trata de agilizar los procesos.
Entiendo que justo cuando se instalaron, creo que por ahí del 2015, justamente estas mesas de diálogo sobre la justicia cotidiana, sobre las necesidades que había para resolver asuntos en materia civil, asuntos en materia familiar, es decir, asuntos que atañen a la generalidad de las personas y no solo, por ejemplo, a empresas o comerciantes, como serían los juicios mercantiles. Pues desde entonces ya se hablaba de esta urgencia de unificar, de tener un sistema único y que, bueno, pues esto traería ciertos beneficios. Sin embargo, a pesar de que la reforma data del 2017, y entiendo que en los artículos transitorios justamente de esa reforma constitucional se establecía un plazo de 180 días para que se promulgara precisamente el código unificado. Se le dotaron justamente al Congreso de la Unión facultades para legislar y para emitir un código unificado que operara en toda la República. Sin embargo, estamos a 2023. ¿Qué pasó entre el 2017 y 2023 que no llegaba a este código?
Pues mira, la verdad es que tuvo que llegar un amparo, ¿no? O sea, eso es lo que pasó. En el Inter, pues tú sabes, los temas políticos en el país luego suelen frenar pues, las iniciativas. Uh-huh. Efectivamente, se reformó la Constitución para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en la materia, pero simplemente no se emitía el código como tal, ¿no? Hubieron una serie de mesas, charlas, ires y venires, pero al final de cuentas pues hubo una omisión legislativa, ¿no? Eso es lo que pasó. Y derivado de un juicio de amparo que promovió la Barra Mexicana de Abogados, pues, se termina obligando al Congreso de la Unión a legislar en la materia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó como tal? Pues creo que es lo que siempre suele pasar o muchas veces pasa en este país, que se queda en buenos intentos políticos, pero realmente ya ponerse a trabajar en la legislación es complicado. Obviamente hubo negociación, pero pues creo que también hubo cierta desidia, ¿no? Y no había urgencia.
Claro.
Como no había una sanción, si no haces algo, pues dijeron, bueno, pues nos lo vamos a llevar paso a paso y a ver quién nos dice cuándo lo tenemos que hacer.
Correcto. Sí, como esto creo que fue, de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la revisión en el amparo promovido por la Barra, que ya obligó y, de hecho, bueno, se tuvieron que otorgar algunas prórrogas, etcétera.
Exacto.
Pero finalmente ahí ya tenemos el producto, ¿no? Y bueno, lo que sí podemos pensar es que no es un producto hecho al vapor, ¿no? Estuvo mucho tiempo en el horno.
Sí, sí, sí.
A lo mejor hasta se pasó. Entonces, bueno, pues este es el contexto histórico en el que se da. Y te digo, aquí a lo mejor lo interesante es que, bueno, las fuerzas políticas confluyeron en la hechura y ahora ya en la realización del código. Ahora, como te digo, he escuchado yo en diversas mesas de diálogo sobre beneficios que va a traer. En tu opinión, tú que ya has analizado el código, ya lo has desmembrado, ya tienes identificados a lo mejor áreas donde sí hay mejoras sustanciales, otras áreas donde tal vez no, pero en general, ¿cuáles son los beneficios concretos que tú ves de tener un solo código de procedimientos que aplique en toda la República?
Yo creo que eso es el principal beneficio tal cual. Tener un solo código de procedimientos civiles y familiares va a permitir a los abogados de todo el país litigar en distintas áreas y saber a qué es a lo que se van a tener, ¿no? Seguramente te ha tocado a ti que cuando estás litigando un asunto fuera de, por ejemplo, en mi caso, la Ciudad de México, que es donde radico, vas a otro estado y las reglas procesales son completamente diferentes o ciertas cuestiones que tú pensabas obvias o costumbres que tú piensas que aplican en todo el país no necesariamente ocurren así, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora con un código unificado creo que es bastante útil para los abogados y también, sobre todo, para los litigantes, es decir, para las partes en el pleito saber a qué tienen que atenerse en el desarrollo de sus procesos. Entonces creo que eso es un gran beneficio. Por ejemplo, alguna vez me tocó litigar ahí algún asunto en Jalisco, que de hecho es un asunto mercantil, ni siquiera es civil, pero hay una disposición, o había en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que limita el número de posiciones en la prueba confesional a 50 preguntas, ¿no? Yo llevaba un pliego de posiciones para que absolviera mi contraparte de no sé, 2,000 preguntas, quizá era un juicio que tenía que ver con cobro de facturas. Pero el punto es que llegas a la audiencia y el secretario y el juez te dicen, oye, es que nada más podemos permitirte hacer 50 preguntas. ¿Pero por qué? No, pues es que esto es lo que dice nuestro código.
Hay una disposición expresa.
Exacto, que en realidad no aplicaba el asunto en específico.
Sí.
Pero bueno, ahora ya por lo menos ese tipo de sorpresas, uh-huh, si lo quieres ver, pues ya no las vamos a tener, ¿no? Entonces va a haber una ventaja, creo yo, que en todo el país se juzgue al menos de manera igual o bajo las mismas reglas, por lo menos, ¿no? Obviamente los resultados serán distintos, pero uh-huh, las reglas son las mismas para todos. Eso creo que es una ventaja. Y el segundo beneficio, que en realidad deriva incluso desde la propia reforma constitucional, es la agilidad en los procesos. Lo pongo entre comillas ese beneficio porque no creo yo que si tú le preguntas a una parte en juicio qué prefiere, una sentencia rápida o una sentencia buena, te va a decir que quiere una sentencia rápida. O sea, no creo que esa vaya a ser su respuesta. Uh-huh. Creo yo que todos preferimos una sentencia buena, uh-huh, que una sentencia rápida. Ahora, si es buena y rápida, mejor. Uh-huh. Pero la agilidad en cierta medida tiene sus beneficios. No creo que sea un beneficio en sí mismo, pero ciertamente, uh-huh, ayuda, ¿no?
Sí, sin duda. Fíjate que, bueno, sí, a nosotros que nos ha tocado litigar en materia civil o con la aplicación de códigos de procedimientos civiles a otras materias, pues sí te das cuenta cómo en distintas entidades variaba mucho las reglas, el procedimiento. Ya no digamos estas costumbres ya en la praxis judicial,
sí, sí, sí.
Pueden estar aplicando el mismo precepto y cada quien lo aplica de manera distinta, ¿no? Pero lo que sí veíamos mucho era que en sí, como estaban confeccionados los procedimientos, sí generaba que en ciertas entidades los juicios fueran muy largos, en otros no tanto. Luego te topabas con que en algunas entidades, por ejemplo, había apelación. En otras no había apelación, eran procedimientos uninstanciales. Entonces, sí había ahí una disparidad importante y que creo que no ponía a toda la población del país en esa misma línea de acceso a la justicia, ¿no?
Correcto.
Que está consagrada en el artículo 17 constitucional y que, como bien indicas tú, se reformó justamente, fue la misma reforma en materia de justicia cotidiana. Ahora, si bien creo yo que esta codificación única, esta homologación debe de traer ciertos beneficios, al final del día, pues sí va a depender mucho de la implementación.
Correcto.
Y creo que ese debe ser ahorita el foco, ¿no? Ya está la legislación, vamos ahora a ver cómo la implementamos. Sin entrar mucho a detalle, porque quisiera luego que lo viéramos con detenimiento la parte de la implementación, pero creo que aquí ya tenemos un para la reflexión y un poquito para poder anticiparnos cómo nos va a ir y a lo mejor no cometer los mismos errores si volteamos a ver a la justicia en materia penal, ¿no?
Uh-huh.
En materia penal existe desde ya hace también algunos años un Código Nacional de Procedimientos Penales que se aplica igual en toda la República. Los delitos, pues sigue habiendo delitos del fuero común, delitos del fuero federal, y los delitos del fuero común pues están legislados y están regulados conforme a cada legislatura estatal lo ha determinado. Pero el procedimiento es el mismo. En tu opinión, sé que no es tu área de expertise, pero en tu opinión, la implementación, lo que se vendía en aquellos años de la reforma en materia penal, etcétera, ¿se ha cristalizado?
Creo que en parte sí. O sea, me parece que los procesos penales han sido más rápidos de lo que antes existía. No es lo mismo estar esperando 2, 3 o 5 años a que te paguen que estar 2, 3 o 5 años en la cárcel, ¿no? Entonces, esa parte en materia penal, creo que la agilidad sí es un valor sobreentendido, sobre todo para las personas que están privadas de su libertad por X o Y razón o esperando a que se les dicte sentencia. Y en ese sentido creo que sí ha habido un beneficio. Ahora, me parece también que la materia en sí misma, por cómo se maneja el país, es compleja, ¿no? No es extraña la corrupción y en ese sentido creo que la parte de la implementación, digamos que la corrupción se acomoda de forma tal que en el nuevo sistema sigue existiendo y creo que ese era un cáncer que se trataba de evitar.
Uh-huh.
Por ejemplo, parte de lo que se pretendía era que las personas que eran procesadas pues pudieran conocer al juez, ¿no? Ahora ya por lo menos saben y pueden ver a la cara al juez que los está condenando y se los está diciendo en el momento que les dicta sentencia. Uh-huh. Y creo que eso algo por lo menos le da más seriedad y más transparencia al proceso. No te podría yo asegurar que no hay ese tipo de prácticas obscuras que desde luego no hacen bien pues, ni al país ni al derecho como tal. Pero creo que en general ha funcionado en materia penal. O sea, sigue teniendo ciertas áreas de oportunidad, pero te diría yo, en mi opinión, en lo general, creo que ha sido útil.
Muy bien. Y bueno, pues esperemos que sea el caso ahora para los asuntos en materia familiar y en materia civil. Ahora, dentro de estas bondades que nos han ofrecido los legisladores, pues ya lo comentamos, bueno, pues tener reglas parejas, un piso parejo, en todo el territorio nacional. Eso, pues ya de suyo, creo que sí es un beneficio. Y reitero, pone a todos en esa misma oportunidad de acceder a la justicia.
Correcto.
Ahora, se habla también de justicia digital. Es otro de los conceptos que vienen muy de la mano con esta reforma, ¿no? Hablan también de justicia restaurativa, buscando mecanismos alternativos de solución de controversias, que me parece un tema fascinante y creo que es un tema de, digamos, de política judicial que sí se debe de impulsar a todos estos mecanismos que pueden ayudar mucho a disminuir la carga judicial. Y se habla también de derechos humanos, del acceso a los derechos humanos y de la protección a personas en situaciones de vulnerabilidad. Estos conceptos que nos han venido manejando tú que ya conoces el código, ¿cómo de alguna manera los aterrizaron en la norma?
Mira, la parte de la justicia digital, hay un par de conceptos por ahí en las definiciones incluso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Curiosamente, define lo que es una cadena de bloques o blockchain, te dice qué es el metaverso. Y entonces, a partir de este tipo de conceptos, pues estamos intentando abrirnos un poquito más a estas nuevas herramientas que los avances de la tecnología nos permiten. Y también audiencias, ¿no? Audiencias a través de, básicamente, vía remota, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es como más o menos está tratando de materializar en el código. Ya a nivel federal, al día de hoy, algunos juzgados de distrito te permiten ciertas audiencias vía electrónica. Entonces, ya tampoco es algo tan novedoso, algo que ya teníamos sin necesidad de que el código haya entrado en vigor. De hecho, al día de hoy no ha entrado en vigor y ya tenemos algunas audiencias digitales porque así lo pudieron llevar a cabo. Entonces, está prácticamente aterrizado de esa manera. Ciertos conceptos como, por ejemplo, conceder valor probatorio pleno a una cadena de bloques. Yo me pregunto si un juez va a saber qué es una cadena de bloques para saber concederle el valor probatorio, pero por lo menos ya está. Está también esta parte del metaverso que me da la impresión que va a permitir, por ejemplo, el desahogo de ciertas pruebas vía remota como inspecciones judiciales, quizá testimoniales, etcétera, y el poder tener, como te digo, audiencias vía remota, que creo que eso es algo bastante útil. Tenemos que avanzar también en la presentación y en el archivo de los expedientes, ¿no? Uh-huh. Tú que litigas mucho en Nuevo León, pues allá van muy avanzados, ya tienen un expediente, más bien un tribunal digital. Aquí en la Ciudad de México vamos un poco más atrasados, pero bueno, esa parte de también poder presentar escritos vía remota o a través de internet o de algún portal, ya existe, pero ahora en el código está un poco más aterrizado. Y eso es parte de la implementación, ¿no? Al final de cuentas, que cada uno de los estados tenga, digamos, las herramientas necesarias para poder permitirle a los litigantes el explotar estas bondades del código. ¿De qué te sirve que el código te diga puedes presentar tu demanda en línea si a la hora de subir los archivos
no se sube?
Como en la Ciudad de
o
México.
No está la herramienta.
Exactamente. Al día de hoy puedes presentar promociones, pero ahí literalmente te dice la página de internet, oye, preséntame tus copias mañana en el juzgado y tus traslados mañana en el juzgado y tus anexos mañana en el juzgado. ¿Qué ventaja te dio? Digo, si es una promoción de trámite es muy útil, pero hay que implementarlo.
Claro. Bueno, eso es en cuanto a justicia digital, correcto, ¿no? Como se le está llamando. Ahora, en cuanto a esto que también se programa mucho de la protección a personas en situación de vulnerabilidad, ¿cómo va a lograr el código ese objetivo?
Mira, creo que no es propiamente tanto del código. O sea, el código habla de, pero no creo que es. Creo que al final de cuentas se va a materializar a través de precedentes y que se ha venido dando en los últimos años. Por ejemplo, juzgar con perspectiva de género. Eso es algo que la Corte ha venido impulsando en los últimos años, Y al día de hoy, literalmente ciertos asuntos donde no se juzgó con perspectiva de género, uh-huh. va para atrás la sentencia para que se vuelva a dictar. Tenemos, por ejemplo, algún asunto aquí que pro bono que llevamos en el despacho, donde por X o Y razón llegamos a la Suprema Corte de Justicia en un juicio de amparo directo en revisión en materia de violencia familiar. La quejosa era una persona, es una persona discapacitada, es de, padece una enfermedad que se llama acondroplasia, que es enanismo, pero llegando a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte dijo, ¿sabes qué? Tenemos que crear un protocolo para poder juzgar a personas con discapacidad en el contexto de la violencia. Entonces, al final de cuentas, creo que son los precedentes los que van a realmente impulsar este tipo de política, si tú quieres, judicial o de política pública. El código como tal no creo yo que tenga o al menos de momento no recuerdo que exista un artículo específico que diga esto es lo que va a tener que pasar y vamos a hacer A o B o C. Uh-huh. Al final de cuentas creo que permea dentro de los principios, uh-huh. pero no hay una aplicación práctica específica. Más bien creo que va a ser a través de la labor pues, jurisprudencial de los juzgadores, ¿no?
Correcto, que va muy de la mano también con la reforma en materia judicial de hace un par de años, donde justamente cambió el sistema de precedentes y de cómo Correcto. Se va a ir configurando la jurisprudencia.
O, por ejemplo, también está el interés superior del menor, ¿no? En materia uh-huh. familiar. Sí. Bueno, eso ya es un precedente que existe y pues con base en él hay que construir los juicios, ¿no? O sea, uh-huh. hay que juzgar con este tipo de ideas ya, ¿no?
Sí, totalmente. Muy bien. Si te parece, Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestro auditorio pueda también tomarse un descanso y ahorita regresamos muy pronto.
Claro que sí, gracias.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta con nuestro invitado Jorge Valdés King. Estamos platicando sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que bueno, pues como abogados litigantes ambos lo esperábamos y creemos que verdaderamente va a ser una herramienta de cambio y que va a traer beneficios importantes a toda la población en general y bueno, desde luego a los operadores del derecho. Vamos a seguir hablando acerca de esta nueva legislación, pero Jorge, nos gusta siempre aquí en el podcast pues tratar de acercar un poquito a nuestros invitados con nuestra audiencia y en ese sentido pues normalmente les preguntamos sobre temas que sabemos que les apasionan, temas que les gustan, que no tienen nada que ver con la profesión, ¿no? Okay. En tu caso sé que eres pues aficionado de hueso colorado al fútbol americano, sé que es un tema que te encanta. Entonces, bueno, pues creo que a nuestra audiencia le parecerá interesante conocer esta faceta tuya. Platícanos qué es lo que te llevó a convertirte en aficionado, qué es lo que te dio el gusto por el fútbol americano.
Pues en realidad mi hermano, o sea, mi hermano mayor él es muy aficionado. O sea, yo soy aficionado, pero él es muy aficionado. Y pues él me lleva 8 años de edad y pues cuando no tenía yo creo con quién jugar y pues le gustaba echar pases y cacharle el balón y entonces desde muy pequeño, desde 3-4 años era pues vamos a jugar y entonces pues digamos que te va a taclear y tienes que correr y te va a lanzar la pelota y la tienes que cachar y me la tienes que regresar. Entonces realmente el estar familiarizado con el deporte desde chico pues me llevó a tener pasión por él, ¿no?
Uh-huh. Oye, y bueno, algo que antes de empezar cualquier plática sobre el fútbol americano es importante para ubicarnos, pues saber a quién le vamos, ¿no? A cuál es nuestro equipo. Muchas veces el equipo pues, nos define el nivel de conocimiento que verdaderamente tenemos sobre el deporte.
Correcto.
En tu caso, ¿cuál es tu equipo?
Yo le voy a los Delfines de Miami.
A los Delfines de Miami. Bueno, sin duda, creo que sí, muy marcado por la época en la que te convertiste más o menos
en aficionado.
Desde entonces para acá.
Nunca los he visto campeones. Nunca los he visto jugar en Supertazón, para ser honesto. Pero
creo que desde que el señor Dan Marino colgó los botines, la época de gloria se fue.
Así es.
Pero bueno, creo que recientemente se están rearmando, ¿no?
Ahí vamos, tenemos un mejor equipo. Tenemos por ahí algún buen cuerpo de receptores, entonces creo que hay oportunidad para que a ver si en esta temporada logramos llegar un poquito más lejos, ¿no?
Sí, creo que han hecho buenas contrataciones últimamente. ¿Ellos juegan en la división? ¿Con qué equipos juegan?
Con Bills, con los Patriotas y con los Jets.
Ok. Bueno, pues que es una... Digo, estaba la hegemonía, obviamente, de los Patriotas.
Muchos años.
Pero bueno, pues ahorita...
Los Bills
han estado fuertísimos los últimos 2-3 años.
Así es.
Ahí con un buen mariscal de campo. Y bueno, pues los Jets que acaban de adquirir a Aaron Rodgers. Vamos a ver cómo le va.
A ver qué tal nos va.
Muy bien. Oye, y es algo que, pues ahora que eres padre, estás tratando de transmitir este gusto por el fútbol americano.
Mira, mi esposa quizá no le va a gustar mucho que diga yo esto, ¿no? Pero mi hijo se llama Daniel. O sea, entonces es porque tiene ahí una influencia de el que era mi ídolo en la infancia. Pero además me gusta el nombre, ¿no? Pero en cierta medida va por ahí. Mi hijo es pequeño, todavía no lo he inculcado por ahí, pero la idea es que eventualmente podamos pues jugar y pasar tiempo juntos ahí en el fútbol americano, viendo la televisión, etcétera.
Sí, sin duda, la verdad es que el compartir una afición con la familia es algo padrísimo y es algo que te permite y genera mucha unión y muchas actividades alrededor de, ¿no? Es algo que en mi caso yo también vivo con mis hijos, que compartimos ahí aficiones por algunos deportes y pues nos ha permitido estar juntos y compartir muchas cosas. Oye, Jorge, pues muchas gracias por compartir con nosotros un poquito de esta pasión que tienes. Y bueno, pues regresando, lo siento, pero hay que regresar al tema que nos atañe. Y creo que sin entrar ahorita mucho a detalle, porque creo que, pues, además que no es el objetivo primordial, pues falta tiempo. Dos aspectos que yo quisiera preguntarte antes de cerrar. El primero sería, y lo mencionabas tú hace rato, si bien es cierto, ya se publicó, trae ciertas reglas, lo que le denominamos técnicamente la vacatio legis, de cuándo van a ir entrando en vigor ciertas normas, etcétera. Es decir, se prevé un periodo de transición que va muy impulsado precisamente en darle el tiempo y permitir a cada uno de los estados prepararse para la implementación, ¿no?
Correcto.
Porque viene un tema aquí fundamental, que es el presupuestal, y que ahorita me gustaría que lo abordáramos. Pero explícanos, sobre todo para nuestra audiencia, para que entiendan, oye, ¿cómo es posible? Ya hay un código nuevo, pero todavía no se aplica. ¿Cómo está esta situación?
Sí, mira, hay una fecha límite fatal con base en la cual va a entrar en vigor, que es abril 2027.
Okay.
Para abril 2027 ya va a haber entrado sí o sí en todo el país. Pero puede entrar en vigor de manera previa si los estados y la federación, a través de sus respectivos congresos, hacen una declaratoria de aplicación a petición al nivel federal, del Poder Judicial Federal, y a nivel estatal del Poder Judicial de cada estado. Y una vez que estén preparados y los congresos federal y local lo aprueben, entrará en vigor en cada una de las distintos fueros, ¿no? Locales o federales. Pero el plazo fatal para todos, por si nos volvemos a quedar sentados que no tenemos ganas de hacerlo, uh-huh, va a ser abril 2027.
Ok, entonces esto quiere decir que cada estado, conforme se sienta ya preparado en cuanto a entrenamiento de los jueces, secretarios y demás miembros de los tribunales, en cuanto a instalaciones, equipo técnico, etcétera, le dará noticia al Congreso para que el Congreso emita la declaratoria de que en esa entidad federativa en particular ya se aplica el código.
Correcto. Viene la petición del Poder Judicial al Congreso, uh-huh, local o federal, y entonces se emitirá la declaratoria de vigencia. Tiene que haber cierto plazo entre que obviamente se emite esta declaratoria y la entrada en vigor, uh-huh, pero sí es, como bien lo mencionas, como ocurrirá.
Fíjate que esto es bien interesante, creo que pasó también en materia penal, y bueno, también creo que ha estado sucediendo en materia civil, porque aunque cada estado era libre y tenía sus propias reglas, al final del día la tendencia hacia la oralidad pues ya existía. Y los estados que fueron avanzando más luego se convirtieron en asesores de los estados o de los poderes judiciales de los otros estados que venían un poquito más rezagados, ¿no?
Correcto.
Y lo mismo sucedió con jueces, magistrados que se convirtieron en asesores, en instructores de las otras judicaturas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que aquí también se va a volver a dar. Habrá ciertos estados que tomen ahí un poquito la avanzada y que les va a servir su experiencia a los demás, ¿no? A los que vienen un poquito atrás. Ahora, pues suena padrísimo. Ojalá realmente veamos ese cambio. Ojalá los procedimientos se hagan más ágiles, más transparentes, que es una petición, un clamor, ¿verdad? Para erradicar las prácticas oscuras, las prácticas de corrupción. Creo que es algo que se tiene que lograr y que al final del día no es privativo de México, pero creo que es ahí un aliciente que debemos de tener. Ahora, ¿cuáles son para ti los principales retos ya en la implementación? Ya está ahí el código. Ahora sí, ¿qué es lo necesario para que sea exitosa la historia de este código?
Pues como bien dijiste en principio, la preparación de los impartidores de justicia, ¿no? Los jueces tienen que conocer el código para poder impartir justicia. Todo el mecanismo auxiliar de la judicatura, secretarios, actuarios, etcétera. Y también los abogados, ¿no? Los abogados tenemos que hacer nuestra parte para poder llevar e implementar los juicios y poder pues, representar bien a nuestros clientes, ¿no? Entonces creo que la preparación de las personas es punto número uno o primer reto. El segundo también, que tiene que ver más con la parte oral, es que ya en algunos estados existe, pero no en todos los estados hay, por ejemplo, salas de audiencias orales, donde queda registrada la grabación. Y no porque necesitamos una sala muy, muy fifí, sino porque necesitas grabar lo que se está diciendo de manera oral para que las instancias superiores puedan revisar qué es lo que está pasando en la discusión. Entonces tenemos que estar preparados en un sitio donde se pueda tomar una grabación con buen audio, con buen video, etcétera, para que las instancias superiores puedan resolver los medios de impugnación que existan. Y creo que eso es, desde el punto de vista presupuestal, lo más complejo. Si en algunos lugares los juzgados no tienen los medios para llevar a cabo este tipo de juicios al día de hoy, pues van a tener que inyectarle lana para poder llevarlos a cabo, ¿no?
Sí, sin duda para mí esa es la preocupación más importante, ¿no? Desde que se empezó a hablar a principios de siglo de la oralidad y se empezaron a tratar de adoptar modelos de otras jurisdicciones. Me acuerdo, por ejemplo, en materia penal, que Chile iba muy avanzado y era como que un gran referente. El problema ha sido el dinero, ¿no? El problema ha sido que no se le ha dotado a las judicaturas del presupuesto necesario. Históricamente en México, tanto a nivel federal como local, del presupuesto de egresos, lo que se ejerce en materia de impartición de justicia es nada, ¿no? Es marginal. Entonces, si no hay mayores recursos asignados a las judicaturas, pues esto no va a servir de mucho, ¿no? Como dices tú, se necesita capacitación y esa capacitación cuesta. Se necesita equipo y el equipo cuesta. Se necesita traer más gente a trabajar, porque ahora con estas cuestiones tecnológicas no solamente necesitas abogados o abogadas, sino que necesitas ingenieros, necesitas gente que le sepa a los
entonces, a los equipos, que vas a los manejar, equipos, ¿no?
O sea, entonces necesitas invertirle de manera importante, por ejemplo, a todas esas plataformas digitales que tienen las distintas judicaturas. Hacía referencia al tribunal virtual que tenemos en Nuevo León. Pues constantemente puede estar sujeto a ataques, a ciberataques, a phishing, etcétera. Y bueno, pues hay aquí una cuestión bien importante, que es la privacidad, ¿no? De todas las comunicaciones que se dan a través de estas plataformas. Entonces, de nuevo caemos en que, pues, ¿qué se necesita para traer eso al pie de la letra? Dinero, ¿no? Bueno, ojalá los legisladores, también encargados del
presupuesto.
Del presupuesto y de aprobarlo, pues acompañen. Y no digan, bueno, mi labor está cumplida nada más con emitir el código, sino que hagan este acompañamiento para que verdaderamente se logre la implementación adecuada, ¿no?
Así es.
¿Qué otros retos ves? Ya vimos capacitación de los operadores, presupuesto. ¿Qué otros retos ves tú o qué otras cuestiones que se tengan que superar para poder acceder a este tipo de mecanismos?
Mira, creo que también hace falta incluso cultura entre las propias partes litigantes, y me refiero a las partes en la disputa, para ser más abiertos a los medios alternativos, ¿no? De solución de controversias. Somos muy dados al litigio aquí, a diferencia, en otros países también hay una cultura litigiosa fuerte y son pocos los asuntos que llegan a juicio realmente. Aquí, en cambio, en México, todo llega a juicio y ya después en el juicio es cuando tratamos de negociar o tratamos de resolver. Uh-huh. Ojalá las partes también en esa cultura, incluso de los propios abogados, cuando le recomendemos a nuestros clientes cómo vamos a hacer, que estemos más abiertos a los medios alternos, creo que sería bastante útil. Que es algo que está impulsando este código, uh-huh. la conciliación, la mediación, etcétera. Creo que es algo que de lo que tenemos que tomar ventaja. Aunque ya esté en la Constitución, yo creo realmente que no hemos explotado esa parte como partes y como abogados, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, y me voy un pasito atrás, desde la preparación misma que tenemos, la instrucción académica que nos Así dan como es. Abogados, debe de cada vez más incluir estos medios alternativos, que los conozcamos desde que somos estudiantes de derecho, para poder el día de mañana ofrecerlos, implementarlos. Y también, creo yo, para mí otra parte fundamental es la ejecución de sentencias. Uh-huh. Creo yo que en esta parte donde si tú estás en un juicio o vas a ir a un juicio y sabes que la sentencia se va a ejecutar, eso creo que sin duda te va a motivar un poquito más a tratar de arreglar o de transigir, ¿no? Pero en la medida en que las partes no sientan esa presión y digan, aunque pierda en un juicio, la sentencia no se me va a ejecutar, no me va a pasar nada, pues creo que se pierde un poquito, ¿no?
¿Sabes qué? Creo que, y ahora que tocas ese tema, creo que sí es un área de oportunidad, no solo del mismo código, ¿eh? Porque ahí sí, ejecutar en México una sentencia es magia negra, es muy complicado. Tienes una sentencia favorable, pero tratar realmente de ejecutarla cuando tienes una contraparte que está buscando esconderse es complicadísimo, ¿no? Uh-huh. Realmente hacer o materializar la ejecución es compleja, y en ese sentido creo que este código tampoco ha aportado demasiado. Al menos los artículos que he leído, etcétera, no es que haya muchos más dientes de los que ya tenían los jueces, al menos en el Código Federal, uh-huh. ¿no? Que es el que es referencia para toda la República. Uh-huh. Tampoco creas que ha habido mucho cambio en cómo se ejecuta la sentencia en el Código Federal a cómo se va a ejecutar en el Código Nacional. Entonces, ese es un área de oportunidad que me parece, ya tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uh-huh. pero lo podemos seguir puliendo, claro. para realmente lograr pues que la justicia pues se sirva, ¿no? O sea, porque tener la sentencia no es justicia aún, ¿no?
Es correcto. Y yo creo que ahí, para mí, como litigantes, y ya llevamos muchos años en esto, creo que es algo fundamental. Oye, Jorge, pues desafortunadamente, pues ahora sí se nos fue como agua. El tiempo voló. Pudiéramos aquí seguir platicando. Seguramente habrá dudas, cuestionamientos de nuestra audiencia. Entonces, bueno, pues ahí te haremos llegar las preguntas que recibamos. Te damos las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. A todos ustedes también gracias por acompañarnos en un episodio más de Abordando Derecho. Esperamos que pues les haya parecido interesante. Y bueno, no se olviden de seguirnos en redes. Estamos en Spotify, en las diversas plataformas, también en YouTube y en los canales de Hogan Lovells México. Hasta pronto. 1, 2, 3.
Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, HoganLovells.com, en Twitter como HoganLovellsMex y en LinkedIn como Hogan Lovells México. ¡Hasta pronto!